Hoy en el programa de John Ankerberg, la vida puede estar llena de sorpresas. Un día puedes sentirte maravilloso y al día siguiente el médico te diagnostica con una enfermedad que altera tu vida. Los accidentes, los desastres climáticos, el crimen, discapacidades, pueden cambiar la vida por completo en un momento. Y cuando sucede, nos preguntamos, ¿dónde está Dios cuando la vida duele tanto? La gente quiere escuchar respuestas de personas reales que sufren tanto o más que ellos. Y hoy, escucharás a dos de esas personas. La médula espinal de Johnny Erickson Tada se cercenó en un accidente a los 17 años, lo que le provocó tetraplejia. Lleva confinada a una silla de ruedas los últimos 50 años. Y además de eso, desarrolló cáncer de mama. Sufre de dolor crónico todos los días. El doctor Michael Easley era presidente del Instituto Bíblico Moody, pero renunció al comenzar a experimentar un intenso dolor de espalda. Su miseria lo condujo a operaciones dolorosas. Al final, los doctores tuvieron que extraer todos sus discos y fusionar los huesos de su columna vertebral para salvarle la vida. Pero vive con dolor crónico todos los días. Ellos dos responderán las preguntas que rodean el tema ¿dónde está Dios cuando la vida duele? Acompáñanos en esta edición especial del show de John Ankerberg. Bienvenidos a nuestro programa, soy John Ankerberg, gracias por acompañarme. Tenemos dos grandes invitados, como oíste, el Dr. Michael Easley y Johnny Erickson Tada. Y en este programa preguntaremos a nuestros invitados, ¿cómo encontramos la fuerza de Dios para vivir con dolor crónico? Amigos, algunos tienen dolor crónico, y al ser dolor crónico significa que no desaparecerá, estará ahí mañana, así día tras día, y probablemente empeorará a medida que avanza. ¿Cómo vivir con eso? ¿Cómo te ayuda Dios? Y el dolor crónico a veces te lleva a la depresión. Michael, primero quiero comenzar con la pregunta, ¿por qué en este programa, por qué Dios nos permite sufrir? Punto.
Varias razones y las resumiré en tres. Número uno, pienso que a veces nuestro pecado individual atrae y trae sufrimiento. No es que vivamos así, pero al ser criaturas caídas, pecamos, fallamos, perdemos el rumbo. En ocasiones, sí hay una conexión con un estilo de vida pecaminosa. Por eso Dios inyecta dolor a la vida para llamar la atención. Segunda, somos criaturas caídas en un contexto caído. Desde Adán y Eva, que violaron la prohibición en el jardín y comieron lo prohibido, todo se cayó y colapsó. Por eso muchos usamos lentes, tenemos artritis y tenemos dolor y enfermedad al ir envejeciendo. No es que pequemos constantemente en la vida, sino que somos personas caídas en un contexto caído. Y tercera, y la más incómoda, a veces lo permite por razones que no podemos entender, pero sí creo que lo permite por un propósito mayor, o por razones imperceptibles que no conocemos. Y al sufrir dolor crónico o discapacidad, debemos hacer una elección. ¿Cómo voy a pasar por esta cosa horrible creyendo que Dios es bueno y amoroso si mi vida no parece buena y amorosa justo ahora?
Sí, un versículo que me viene a la mente es, se les ha concedido a ustedes a causa de Cristo, no solo de creer en Él, sino también el de sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que me vieron sostener, dijo Pablo, y saben que sigo sosteniendo. O Hechos 14:22, es preciso que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. O la segunda de Corintios 1:5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Coméntanos sobre esos tres.
Bueno, para ver la vida de Pablo desde ese punto, pues hay que volver al camino de Damasco. Tal vez tenemos que volver a su llamado y a Ananías.
Es una gran historia, es un gran ejemplo.
Es una historia horrible.
Sí, lo sé.
Es una gran historia horrible. Pero Saulo, bueno, Saulo...
¿Quién es Ananías, primero que nada?
Él iba con los papeles necesarios para encarcelar a los cristianos que seguían a Dios. Él iba camino a Damasco y Dios lo dejó ciego. Ananías era un profeta ocupado en sus asuntos. Estaba en casa siendo un pequeño profeta o lo que sea que hiciera, y Dios le habló y le dijo, quiero que vayas a hablar con este hombre, Saulo, que está en prisión. Déjame leer una parte. Ananías respondió, Señor, oí hablar acerca de este hombre y del mal que ha hecho a tus santos en Jerusalén. Aún tiene autoridad de parte de los principales sacerdotes para encerrar a quien invoca tu nombre. Y le dijo el Señor, ve, Escogí a este hombre como instrumento para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Y aquí está la encomienda. Yo le mostraré cuanto le es necesario padecer por mi nombre. Y estaba este señor que, lo llamaremos rabino de Ivy League. Tenía papeles y credenciales para regresar a las personas a Jerusalén. Quedó ciego. Ananías obtuvo el duro trabajo de ir a él y confrontarlo. Y esto se desarrolla y, por supuesto, la balanza cae. Pero esa declaración misionera tan alucinante, le mostraré cuánto le es necesario padecer. Entonces, su celo como judío de judíos cumpliría 180 y sería un apóstol celoso por los gentiles. Por supuesto, pasó años en prisión. Naufragó, azotado, mordido por serpientes, perseguido, huyó. Se escondía en cestas, humillado para escapar de las multitudes. Y vivió siempre en fuga y en prisión hasta que murió. Y este es el gran San Pablo, que fue elegido para sufrir. Ahora, si pides que elija entre prosperidad 101 y sufrimiento 101, claro que elijo prosperidad 101. Pero ese no parece ser el plan de Dios en las Escrituras. Todos sufriremos, lo haremos en alguna u otra forma.
Sí, expande eso un poco más.
Al ver la vida de Pablo, obvio, no nos eligen como a él, pero al ser llamados por Cristo, somos elegidos de Dios. Así que teje nuestra vida, y bueno, cuando Pablo fue elegido, dudó que tuviera idea de cómo lo usaría Dios para su gloria y su bien. Y cuando John y yo vemos nuestras vidas con el dolor crónico, y cuando las personas que ven esta transmisión en situaciones más difíciles que nosotros, y ver que eres un instrumento elegido por él, que te ama, se preocupa y que te usará. Es lo más difícil. Cuando pierdes una habilidad y no puedes hacer las cosas que hacías, dices, ya no soy útil. Y ahí es donde, de alguna manera, de alguna forma, que no entiendo, John, en nuestra debilidad nace la fuerza. Él, de alguna manera, supera las limitaciones de la carne y nos utiliza a pesar de todo. Y sé que no siempre podremos entender eso en esta vida, pero eso llegará.
Sí, bien, volvamos a ti y a un ejemplo personal, ¿de acuerdo? Porque antes de que esto te pasara, podías hacer cualquier cosa. Eras excelente en el racquetball. Podrías arreglar cualquier coche, podrías arreglar cosas en la casa, podrías cortar el césped, así que dime cómo te afectó.
Gracias
esto
por mencionarlo y hacerme sentir mal otra vez. Bueno, si pierdes el sentido de quién eres, porque tu identidad en ser autosuficiente y tu identidad dice, puedo aprender eso, yo soy un hombre hábil, puedo arreglar las cosas. Y cuando te quitan tus habilidades, como lo dije antes, te redefines. Mi identidad no está en lo que hago o en cómo me desempeño en este mundo. Mi identidad está en la persona y la obra de Cristo. Y la mayor utilidad que puede dar cualquiera es hablar de la persona y la obra de Cristo. Como obra en nosotros, a pesar de las limitaciones, a pesar de las discapacidades, a pesar de las cosas que no tenemos. Él no eligió a muchos sabios, ni a muchos nobles, ni a muchos fuertes, pero escogió lo débil y lo noble del mundo para avergonzar a los poderosos y nobles. Y creo que nuestro lugar en Cristo debe revisarse siempre, no dejar que mi experiencia me enseñe de Dios y dejar que la palabra me enseñe de mi Dios.
Bueno, Johnny, debemos hablar de cómo responden las personas cuando sienten desánimo y depresión, porque viven con un dolor crónico y lo sufren a diario. Uno de los versículos que te gusta es Filipenses 1:3. Cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios.
Ese versículo me inspira mucho, porque mira el contexto. Pablo les escribía a sus amigos en Filipos y lo hacía desde una celda en prisión. Y pudo haber comenzado su carta diciendo, queridos amigos, la celda apesta. Hace un frío helado aquí. La comida es horrible. El carcelero es malo. Mis compañeros de celda son bravucones. Mis cadenas me cortan las muñecas y tobillos. Y hace un frío helado en las noches. No me dan una manta. Él no hizo eso. No empieza su carta con una lista de quejas, que es algo que probablemente yo haría. Por eso es que me inspira tanto ese pequeño y maravilloso versículo de Filipenses 1:3. Pablo comienza sus cartas diciendo, cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. ¡Ay, Dios mío, eso me inspira porque me dice que en mi sufrimiento debo buscar a otros y animar a los que sufren aún más que yo! Y quiero enseñarte Una fotografía que tengo en mi pared, uh-huh. al lado de mi escritorio. Cada vez que entro a la oficina de John y sus amigos, miro esta fotografía. Es de un hombre africano que conocimos, en Ghana. Él se cayó de un árbol, se rompió la espalda, quedó al lado de la carretera. En un lugar sin hospitales, ni clínicas, ni ambulancias yendo por él, se quedó ahí durante algunas horas antes de que sus amigos lo encontraran y lo llevaran a casa. Y ahora se sienta en esta única posición con un dolor intratable. Cuando llego a mi escritorio y miro esta fotografía, es una imagen viva para mí de... Bueno, Filipenses 2:14, háganlo todo sin quejas ni contiendas. ¿Qué? ¿La Biblia en realidad espera que haga eso? ¿Hacer todo sin quejarme? Michael mencionó el hecho de que aprendemos acerca de Dios cuando leemos su palabra. Así que no me quejaré, veré a ese hombre en la pared y me diré a mí misma, Johnny, no me importa lo adolorida que esté tu espalda o lo limitante de tu parálisis. Hoy le exprimirás cada onza de fuerza a tu cerebro tetrapléjico y harás todo en tu poder para animarlo, inspirarlo, impulsarlo, servirlo y así servir a otros como él. Y John, nada me ayuda más en mi depresión. La depresión simplemente parece disiparse cuando me levanto por la mañana, tomo una ducha, me visto, salgo por la puerta principal y pienso que alguien en el mundo puede estar sufriendo más que yo. Y que soy un ejemplo para aquellos con discapacidades más difíciles y mucho más restrictivas que la mía. Y mi consejo es que sean un ejemplo para los demás. Es la mejor cura para la depresión.
Hablamos con el Dr. Michael Easley y Johnny Arek Santada y hablamos sobre un tema importante que nos afecta a todos. ¿Qué hacer cuando experimentas dolor crónico? Dolor con el que vivirás el resto de tu vida. Y ¿sabes qué? Tal vez empeorará. Eso conduce al desánimo y la depresión, ¿cierto? ¿Cómo nos ayuda Dios en estos tiempos? Aquí hay un versículo que deberían escribir en la silla de ruedas de Johnny. ¿Verás? Este habla de Dios consolando a Pablo y cómo ese consuelo ayudó a Pablo a consolar a otros. Dice así: Alabado sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que sufren. Johnny, para mí, eso eres tú.
Dios nos consuela en nuestros problemas para que podamos consolar a los que sufren cualquier problema. Y bueno, ya sea tetrapléjico, parapléjico, yo puedo consolarlo, puedo ser usada por Dios para consolar a cualquiera. ¡Y qué alegría, qué honor, qué privilegio! Pero la palabra de Dios es un consuelo, de hecho. Justo el otro día, estaba muy deprimida. Fui a un especialista en ortopedia y tenía la esperanza de que tuviera la píldora mágica, la respuesta instantánea, la cirugía que funcionará. Pero él movió la cabeza y nos dijo a mi esposo y a mí, «Tus huesos tetrapléjicos son demasiado frágiles, no hay nada que podamos hacer por ti». Pasó recientemente. Y al día siguiente tenía que levantarme y trabajar y... odié tener que cruzar la puerta principal de la oficina de John y sus amigos y sonreírle a alguien. Estaba muy deprimida, muy cansada. Mi corazón estaba roto. Durante todo el camino por la autopista, conduciendo al trabajo, cada bache en el carril lento me subía por la espalda y no solo estaba deprimida, tenía un dolor severo, inusual. Entonces, Dios, ¿cómo me consolarás? Y de la nada recordé un versículo que memoricé hace años, el Salmo 119, versículo 50, que dice, «Esto es mi consuelo en mi aflicción, que tu palabra me ha vivificado». Creo que algunas traducciones dicen, «revivir mi vida», «conservar mi vida». Y, oh, por Dios, John, durante el resto del camino en la autopista, durante 6 salidas, citaba en voz alta y fuerte todas las promesas de Dios que pude recordar. ¡Ay, Dios, prometiste que tu gracia será suficiente para este dolor! Y prometiste que nunca me dejarás ni me abandonarás. Y prometiste en el libro de Josué que saldrás a luchar por mí. Y me prometiste que serías mi ayuda siempre ante el peligro. Prometiste que todo esto me ayudará para bien siempre. Bang, 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 bang. Y por cada salida de la autopista tenía 20 promesas más que citar. Y John, solo te diré, para cuando llegué al estacionamiento de la oficina, la palabra de Dios me revivió, me refrescó, renovó mi vida. Y moví la cabeza con asombro, porque solo hice 20 minutos en auto de mi casa a la oficina. Pero al tomar la palabra de Dios, cuando nos dice que nuestro consuelo son sus promesas que renovarán nuestras vidas, hay que aferrarnos a ellas. Y no solo aferrarnos, compartirlas con voz fuerte, expresarlas, darles cuerpo, huesos y sangre, y expresarlas desde el corazón, y Dios impartirá su gracia. Es como si solo esperara que demos ese paso de fe y salgamos de la depresión para consolar a esas personas que sufren más que nosotros y que creamos en su palabra como nunca en realidad creímos antes, y por fin dar ese paso de fe. Y confiando en él en ese aspecto, al aferrarse a esos pilares, encendemos el ventilador que apartará la niebla de la depresión. Y estoy agradecida de que, aunque todavía me deprimo, y a veces es abrumador, tengo la palabra de Dios, tengo las promesas que Michael leyó hace unos momentos para rehacer mi vida.
Michael, ahora tengo que cambiar de tema, ¿bien? Cuando hablamos de sufrimiento, hay muchas personas en la iglesia que creen que la salud, la riqueza y la prosperidad es la regla. Y hay cosas que Dios nos da, pero hay otros versículos que las personas pasan por alto. Dame algunos de ellos.
Filipenses 1:29-30. Se les ha concedido a ustedes, a causa de Cristo, no solo de creer en Él, sino también el de sufrir por Él. Pues sostienen la misma lucha que me vieron sostener, y saben que sigo sosteniendo. Volviendo a lo que Johnny dijo del libro de Filipenses, siendo alegre, él dice, mira, tú también vas a sufrir. Estas bendiciones, sí, son grandes, pero sufrirás del mismo modo que yo sufrí. Hechos 14:22. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios. Será difícil, habrá dificultades. Vivimos en un contexto de maldad. Somos personas caídas en un mundo caído. 2 Corintios 1:5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Y por último, 1 Pedro 4:12. Queridos hermanos, no se extrañen del fuego de la prueba que están soportando como si fuera algo insólito. Y esto es lo difícil. Alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que sea inmensa su alegría cuando se revele su gloria. Y todo el texto de 1 Pedro es para las personas que sufren por Cristo. No sé cómo se pueden aferrar a una visión de la salud y riquezas enfocada en 1 Pedro, pero las instrucciones son, debes hacer esto cuando sufres, porque todos sufrirán.
Sí.
¿Sí?
Nos quedan solo unos minutos y quiero ver una cosa más, y es el miedo a la muerte. Nosotros tres, en los últimos años, pensábamos que moriríamos. Tal vez no deba decir esto, pero Johnny, al saberlo, se alegró de que casi se iba de aquí porque sufría mucho. Nosotros no teníamos control en eso. Era una posibilidad real. Y Dios nos salvó, ¿bien? Para las personas que están en esa situación ahora mismo, ¿cómo obtienen consuelo y paz de Dios para enfrentar lo que están enfrentando?
Primero, si no tienes una relación con Cristo, esa es la preocupación principal que todos tenemos. Saber que Cristo vivió, murió, fue enterrado y regresó de la muerte. Que a todos los que ponen su confianza en Cristo y solo en Cristo, se les promete el don de la vida eterna. Y nuestros pecados son perdonados. Y eso es referente, es la base de esto, llamado fe en la persona y la obra de Jesucristo. Y al enfrentar experiencias, ya sea una cirugía o pasar por un procedimiento, el veredicto es de Dios. Él conoce nuestros días, el número de nuestros cabellos, cuánto tiempo estaremos aquí. Por lo tanto, existe un gozo al pensar, bueno, si esta es la cirugía que nos lleva a casa, entonces Dios dio su veredicto. Pero si despertamos, entonces el veredicto de Dios es que aún tenemos tareas en esta tierra. Y sobre el comentario de Johnny, esto es muy difícil para muchos cristianos. Y Johnny vive con problemas intratables, yo vivo con ciertos dolores identificables, conocemos gente que sufre más o menos. Y tal como ella me ministra y digo, no, no tengo nada de qué quejarme. Y cuando Johnny me dice algo, puede animarme. Tengo amigos, posiblemente paso el 10% del tiempo con personas que viven con dolor de espalda y recién recibieron el diagnóstico. Y quizá conoces a alguien que quedó parapléjico o cuadrapléjico y sabes lo que les espera, pero no puedes decirles eso. Entonces dices, mira, continúa. Solo continúa. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Y para mí eso es la diferencia entre una persona que pasa por la depresión y la autocompasión y el desánimo. Y una persona que dice, aunque él me mate, en él esperaré. No sé cómo será mi vida, pero intentaré tener fe en él. Dame la fe para creer en ti, sin importar lo que dice mi experiencia. Y eso me levanta la mayor parte del tiempo, John.
¿Te ha dolido tanto que cuando el médico te dijo que, además de todo lo demás, tenías cáncer, dijiste, ah, me voy de aquí? Y luego, por el amor por tu esposo, Ken...
Sí.
Dios cambió tu mente. ¿Qué pasó?
Bueno, tienes razón. Cuando recibí el diagnóstico de cáncer en etapa 3, me alivió pensar que Dios podría llevarme a casa pronto. Pero cuando vi el increíble apoyo y amor y cuidado de mi esposo... Y vi lo mucho que me necesitaba. Lo cual para mí fue bastante notable porque yo necesito mucha ayuda. Y constantemente debe hacer cosas por mí, pero él me ama, no obstante. Esto me hizo querer quedarme y transmitirle el consuelo que me había dado. Velar por sus intereses antes que los míos. Cuando llegue ese momento de la muerte, me encanta la última línea del viejo himno. Cuando cruce el borde del Jordán, calma mis ansiosos temores. Muerte de muerte y destrucción del infierno, llévame a salvo al lado de Canaán. Tengo la sensación de que cuando pase al otro lado de la eternidad voy a cantar ese mismo himno y tomada de la mano de mi esposo.
Muy bien, la próxima semana tenemos una pregunta que seguro quieres escuchar. Y esta es, ¿es la voluntad de Dios sanar de su enfermedad a todo el que le ora con fe? ¿Como resultado de eso, entonces sanará a Dios a todos? Le pediré a nuestros invitados que respondan esa pregunta. Espero que nos acompañes.
Si desea más información y ver el programa de televisión, vaya al website jashow.org. jashow.org.